Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias. Información que sirve.
Saludamos a todo el auditorio de 88.9 Noticias, a quienes nos siguen, a quienes se han convertido en fans de este importante espacio, Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en marketing, publicidad, contenidos, medios, distribución, verdaderamente un abanico muy apasionante de aquellos que finalmente se encuentran, evidentemente, en la industria que tiene que ver con las marcas y con el comportamiento de los consumidores, profesionales destacados, líderes de empresas, ejecutivos, pero también estudiantes, emprendedores. Verdaderamente un gusto estar en este espacio que comparte mucho conocimiento aplicado en el día a día para tomar decisiones. Querido Raúl, muy buenas noches.
Igualmente, Diego, pues aquí muy contentos de estar empezando este 2021 con toda la energía, con todo el positivismo y con todas las ganas de hacer un gran año después de lo difícil que fue el año pasado. Dicen que esta segunda semana del año es muy complicada porque llegas con toda la energía después de algunos días de vacaciones y esta semana a muchos se les acaba la batería, ¿no? Y se dan cuenta de que las cosas van a estar más difíciles de las que estaban o de que no van a lograr cumplir sus metas. Pero no es nuestro caso, Diego, y espero que no sea el caso de todo el auditorio que nos escucha, porque yo creo que este año es un año que nos ha enseñado muchas cosas en base a las experiencias que tuvimos el año pasado y que son muchas enseñanzas y aprendizajes que seguramente nos servirán mucho para rehacer y replantear muchas cosas de nuestra vida, de nuestros negocios, de nuestras estrategias de marketing, y seguramente encontraremos la salida sin lugar a dudas.
En días pasados platicaba con Eduardo Lebrija, el vicepresidente de Viacom CBS para las Américas, gran amigo que ya hemos tenido entrevistado aquí en Market Minds recientemente, y hablábamos de vaya año retador que nos espera, y me contestaba con algo muy en línea de lo que dice Raúl, pero algo habremos aprendido en 2020. Entonces yo creo que el curso intensivo de capacitación ya lo tuvimos y ahora es el momento de aplicar justamente pues muchas de estas nuevas dinámicas de trabajo, pero con todo el entusiasmo, Raúl, yo estoy seguro que todo el público que nos escucha está con una actitud de enfrentar, evidentemente, con mucha innovación, con mucha disrupción, los retos que se le presentan. Este programa, Raúl, lo vamos a dedicar a el marketing de la salud, vamos a hablar también de turismo médico, vamos a hablar también de este concepto de una medicina que se vuelva pues mucho más integral, del wellness, también el marketing de la salud, un nicho verdaderamente, una industria de miles de millones de dólares en el mundo, no solamente en los frentes farmacéuticos, de atención, de prevención, de cuidado, de rehabilitación. Y bueno, pues junto con Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexia y recientemente nombrado presidente del Consejo Directivo de AVE México, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. En la mesa de debate vamos a hablar justamente sobre marketing de salud y tenemos un entrevistado muy particular esta noche. Tenemos a uno de los cirujanos plásticos, sin embargo, vaya año, ¿no? Con lo que hemos empezado, sí, esto que se veo en Estados Unidos, Raúl.
Yo creo que justo lo que iba a comentar, Diego, yo creo que es la gran noticia de la semana, lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos. Creo que jamás habíamos pensado en ver algo así en un país como los Estados Unidos, en donde un grupo enorme de protestantes entran al Capitolio asusados por el mismo presidente después de un meeting ahí en la capital de los Estados Unidos, en donde volvió a insistir en que no se iban a dejar, que no iban a aceptar la derrota, etcétera, etcétera. Y que finalmente se convierte pues en una especie como de intento de golpe de Estado a uno de los poderes de los Estados Unidos, el Senado, se convierte en una especie de ataque terrorista también, ¿no? En donde finalmente se irrumpe en un espacio sagrado por los temas de los poderes, de la democracia en Estados Unidos. Y luego, ¿cómo se viene hacia la noche del mismo día, Diego, el tema de las redes sociales, censurando al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, censurado por las redes sociales? Tanto la primera en anunciarlo fue Twitter, que decidió bajar la cuenta del presidente por 12 horas. Obviamente, ante esta noticia se siguió las demás redes sociales de una forma brutal, ¿no? De Facebook, Instagram, todas las redes sociales lo empezaron a suspender temporalmente. Y esta semana iniciamos con las noticias que algunas de ellas, por lo menos Twitter, le había ya cancelado su cuenta permanentemente. Esto es un caso insólito, ¿no? Al final, creo que esto va a generar un debate, Diego, no sé qué opinas, en el mediano y en el largo plazo, porque por un lado es una censura a la libertad de expresión y a la libertad que tenemos todos de opinar y de decir lo que queramos. Por otro lado, pues no hay que olvidarnos que las redes sociales son empresas privadas y que tienen, y aunque nadie leemos las letras chiquitas, tienen pues condiciones de uso justamente que les permite, en casos pues como los temas a lo mejor pornográficos o otro tipo de acciones o de actitudes de los usuarios, les permite sin ningún problema bajar una cuenta que no está dentro de los estándares que ellos siguen. Y uno de los estándares que tienen, pues justamente es lo que provocó el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Una provocación a una revolución, a un levantamiento social. Y con toda razón, pues no sé tú qué opinas, Diego, pero decidieron suspenderle al presidente de los Estados Unidos. Y quiero volver a decirlo, el hombre más poderoso del mundo fue suspendido de redes sociales, y eso a mí me parece algo insólito.
Hace muchos años, Raúl, tú y yo que hemos vivido a lo largo de bastante tiempo la evolución de los medios de comunicación, siempre se conocía y se entendía un concepto de los medios como el cuarto poder, ¿no? Hablábamos del cuarto poder, que significaba el control de las mentes, el control hegemónico de los grandes aparatos de comunicación, pues entonces la televisión, los pesos, pues evidentemente como una presencia muy fuerte paralela de la misma magnitud de los gobiernos. Y llegó un momento con el inicio de las redes sociales en el cual había una especie de esperanza liberadora de que ese cuarto poder que ponía reglas, que controlaba las inversiones publicitarias, que controlaba qué es lo que debíamos de pensar y qué es lo que no debíamos de pensar, las redes sociales llegaban a liberarnos justamente en este acto reivindicador de la libertad de expresión y de opinión, y sobre también de mercado, sobre la integración de las marcas en los espacios más democráticos de comunicación. Pero la verdad es que simplemente cambió. Creo que hoy estamos viendo, con esto que mencionas de las redes sociales, la evolución de un cuarto poder, quizá ya no a los medios tradicionales, sino a estas redes sociales y a las plataformas, que terminamos en el mismo lugar. Terminamos también hoy gestados sobre la opinión y la tendencia del pensamiento por empresas privadas, Raúl, por empresas privadas que van inclusive mucho más allá de lo que era el cuarto poder anterior, en las décadas anteriores, porque ahora, como bien dices, no solamente responden a intereses del gobierno, sino al revés. Quizá responden los gobiernos a intereses del cuarto poder, que tiene que ver con esta política de comunicación. Y bueno, el caso del presidente Donald Trump es evidentemente muy significativo. Y algo que me llama la atención, Raúl, y que yo sigo sin dar crédito, es entender cuáles son finalmente los trasfondos en estos movimientos que tuvimos en las últimas semanas sobre las dinámicas partidistas y también de comprensión justamente de la política estadounidense. Y yo quisiera recomendar a los lectores, tú ya lo leíste, yo ya lo leí, este libro muy interesante de Barack Obama que se llama La Tierra Prometida, y que te deja ver, evidentemente desde el ángulo de su visión como presidente, expresidente y como demócrata, que seguramente es distinta a la que podría escribir un republicano, pero te deja ver mucho cómo es la política estadounidense atrás de los micrófonos, y creo que es un buen libro para ejemplificar también lo que estamos viendo, Raúl.
¿Tú estás de acuerdo, Diego, en que hayan las redes bajado las cuentas del presidente Trump?
Pues no, la verdad es que me da miedo, Raúl, porque creo que es un precedente colocado en un ejemplo mayúsculo lo que podría suceder con casos, pues, llamarlo más minúsculos, ¿no? Que pudiera ser una protesta, que pudiera ser una opinión opositora de alguna forma de pensar, e inclusive, Raúl, pudiera ser de otras plataformas en redes sociales. Fíjate este caso de esta red social que se llama Parler, que pues establece una plataforma para la libertad de expresión sin censura, y que los grandes dueños de las grandes plataformas de distribución han censurado para no darle entrada a un nuevo espacio de conversación. Entonces, yo no estoy de acuerdo, a mí me preocupa.
Sí, lo que hubieran bajado hubiera sido los posteos de un pederasta, ¿hubieras tú estado de acuerdo en que lo hicieran?
Yo creo que hay cosas en las cuales el derecho... La libertad de expresión me parece que es un valor universal, pero tiene límites. Lo decía la canciller alemana Angela Merkel. Hay libertad de expresión, pero hay límites. Y los límites son cuando empiezas a transgredir los derechos fundamentales de la integridad humana. Y creo que la opinión por sí sola en pensamiento no lo es, pero ahorita que, por ejemplo, pones el caso de la pedofilia o de los pederastas o de la prostitución, creo que llega a tocar los límites de la ley humana, y ahí sí creo que entra a otros terrenos en ese sentido, Raúl.
Yo creo que va a ser un tema bien, bien complejo, Diego. Como decías tú hace un momento, o sea, los medios de comunicación siempre han sido muy poderosos porque finalmente son los replicadores o los amplificadores de mucho del sentimiento de la opinión pública, y yo creo que nadie tenemos duda de lo poderosas que se han vuelto las redes sociales, especialmente estas, las que se llaman, pues, las cuatro grandes, ¿no? O las cinco, si metemos ahorita TikTok ya dentro de estas redes que han crecido mucho. El poder efectivamente que tienen por la cantidad de audiencia que manejan, pues sí se está volviendo en un tema que yo creo que sí va a ser un punto de debate importante en los próximos meses o años. Tal vez, fíjate qué fuerte lo que voy a decir, tal vez esto que muchos han visto como algo bueno, porque si está fuera de control el hombre y alguien se le puso al brinco que fue una red social y que muchos han aplaudido, yo por ejemplo, a mí me dio gusto, aunque pienso un poco igual que tú, que sí es muy delicado. Yo creo que esto que hicieron las redes sociales tal vez sea el inicio de su fin, ¿no? Porque va a prender muchos focos rojos del gran poder que tienen las redes sociales y de cómo finalmente no pueden, no sé, al final son empresas privadas, sí, pero la responsabilidad que ya tienen hoy en día creo que ya sobrepasa por mucho lo que significa que sea una empresa privada, no sé, Diego. Sí, yo creo que sí va a ser un gran tema. Y creo que hay que estar bien pendientes de lo que va a pasar.
Algo que me gustaría, Raúl, si estás de acuerdo, es que invitemos algunos head managers, algunos head of country, algunos directores en México, de la región, de las redes sociales. Platiquemos con la gente de Facebook, platiquemos con la gente de Twitter. ¿Por qué no invitamos para Market Minds en las próximas semanas? Para también tener, pues, evidentemente, el punto de vista, el ángulo de la conversación de la voz de las plataformas, Raúl.
Exacto, es una buena idea, hagámoslo. Creo que hay que iniciar ese debate, y además porque no solo va a afectar o afecta en el campo de las ideas y de la libre expresión, también es algo que afecta mucho en el tema de la mercadotecnia, digo, si estás de acuerdo. O sea, ¿por qué puedes o no subir un anuncio? ¿Qué significa eso? Si tienes tu cuenta como proveedor de servicios o productos, ¿qué tanto puedes decir o no en tu cuenta de Twitter o de Instagram o en tus videos de YouTube? ¿Y qué tanto en un momento dado esa información comercial que tú estás generando, pues puede ser también puede llegar a ser censurada por la red social, ¿no?
Tienes toda la razón, Raúl, y justamente industrias, por ejemplo, como la de las bebidas alcohólicas, que es sumamente regulada, industrias como la farmacéutica y la de medicina, que es altamente también controlada, tienen este debate justamente sobre las restricciones en las redes sociales. Y justamente en el programa de esta noche vamos a hablar sobre marketing de la salud, turismo médico, y tenemos a un personaje, a un doctor sumamente destacado en México y en Latinoamérica, el doctor Rigoberto Aramburo, uno de los cirujanos plásticos más destacados, no solamente por su trayectoria, sino también por la alta innovación tecnológica en cuestión, pues evidentemente de las técnicas, de los planteamientos, de los procedimientos últimos, de lo poco que hay en el mundo que está en México, lo tiene su doctor. Entonces creo que es una tendencia muy importante platicar con él. Tendremos la mesa de debate, pero si estás de acuerdo ahora, Raúl, vamos al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve, y regresamos con la entrevista.
Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
Ya estamos de regreso en Market Minds, en este segundo programa del año. Recuerden que estamos tocando el tema que hasta el momento pues se ha convertido en un debate muy interesante en México y en Latinoamérica, que tiene que ver con el creciente enfoque del turismo médico y la creciente desarrollo también de algo que pocas veces atendemos desde la disciplina mercadológica, que tiene que ver la salud, el marketing de la salud. Y hoy quisimos no necesariamente platicar con un mercadólogo, sino con un protagonista, evidentemente, de la industria de la salud, y sobre todo una de las industrias que más ha cobrado pues un incremento, no solamente en los últimos años, ya nos platicará en un momento más los entrevistados, sino probablemente en los últimos meses, en el contexto de la pandemia. Recuerden, estamos en Market Minds, escribirnos también en las redes sociales, @889noticias, FCO Group, y bueno, para tocar este tema del marketing de la salud y además hacer doble clic en el turismo médico, nos acompaña el doctor Rigoberto Aramburo, y es, ya lo decía yo desde la introducción, uno de los cirujanos plásticos y reconstructivos no solamente más importantes en México y Latinoamérica, sino una de las grandes promesas de la medicina, de la cirugía plástica y reconstructiva. Una nueva generación, estamos hablando de alguien pues muy joven, un doctor que evidentemente tiene una trayectoria bastante consolidada, no solamente en México, sino fuera de nuestro país, principalmente en Europa. Él es especialista por el Hospital General Dr. Manuel G. González, reconocido evidentemente por su prestigio académico en más de 50 años. Actualmente el doctor tiene como sede, ya nos platicará por qué, evidentemente el Centro Médico ABC y el Mazatlán Sinaloa. Pero bueno, vamos a hablar desde el ángulo de cómo ha visto justamente el desarrollo en estos últimos meses de la pandemia. Doctor Rigoberto, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy bien, Diego, qué gusto estar acá, ¿eh? Muchas gracias por la invitación.
Pues un enfoque distinto sobre, como pocas veces planteado, desde el lado del marketing, y ya lo hablábamos también fuera del aire con nuestros compañeros, con Claudio, con Sebastián, sobre lo importante del tema es cómo ha cambiado la medicina, la intervención y en el caso particular la cirugía estética en la pandemia y en el doctor.
Fíjate que todo lo que parecía estar muy lejano, parece que lo tuvimos que adelantar en cuanto a la medicina. Por una parte, tenemos la telemedicina. Como médicos, y ante toda esta situación de la pandemia, fue necesario acercar al paciente, pero por vías más virtuales, vías electrónicas. Las consultas médicas ya se hacen a través de una plataforma que nos conecte con ellos y también a través de la realidad aumentada, en el caso, por ejemplo, de la cirugía plástica. También, ¿de qué otra forma ha cambiado? A través de la priorización de las atenciones de urgencias de los pacientes y, sobre todo, nosotros como médicos que nos dimos cuenta que tenemos la vigilancia del paciente. Te lo digo en el contexto, por ejemplo, de la cirugía plástica, que es como la rama a la que yo me dedico. Hemos tenido que cuidar más a los pacientes que entran a cirugía. Esto debido a que un paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico o desde entrar al hospital debe de tener cero cantidad de COVID en su cuerpo.
Ahora, Rigoberto, las tendencias. ¿Está cambiando realmente algo? Digo, obviamente la tecnología es evidente, ¿no? Ahorita ya nos contarás de los procesos tecnológicos más modernos que estás llevando tú a cabo en tu propio consultorio, pero las tendencias en términos de los pacientes, de las necesidades y de esta tendencia fuerte hacia el well-being, ¿cómo se están dando?
Fíjate que actualmente existe mucha tecnología alrededor de todo lo que es la cirugía estética y medicina estética. En primer algo que se viene padrísimo a nuestro país es el facial sculpting o el esculpido facial. Las personas con todo este advenimiento de los filtros en el Instagram, en todas las plataformas digitales, la gente se quiere ver mucho mejor. Algo que, por ejemplo, se ha venido mucho en tendencia es el perfilamiento mandibular en el caso de los hombres, hacer más definición y volumen de los labios en las mujeres, y creo que eso se viene muy fuerte, son las tendencias mayor auge que vienen para el siguiente año. Otra cosa que es súper prevalente es el uso de tecnologías en la lipoescultura. Antes los pacientes pedían una reducción, quitar ciertas zonas de grasa, sin embargo, actualmente la gente quiere más definición, quiere mejores resultados en la cirugía, y esto se hace a través de la liposucción ultrasónica, por ejemplo. En el caso de las mamas, se coloca grasa en los escotes y se colocan brasieres internos con la finalidad de obtener mayor definición en la cirugía.
Doctor, tocaste un tema que quizá depende o merece un debate mucho más puntual en términos del comportamiento a una pues mayor profundidad de la gente en las redes sociales, pero se está modificando esta percepción de sí mismo por el desempeño mucho más creciente de la gente en las redes sociales, el cuidado de la apariencia y a lo mejor cierta distorsión sobre cómo quiero ser.
Definitivamente. Eso se viene con más fuerza en los siguientes años. Yo recibo pacientes que me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo me quiero ver como me veo en el filtro. Quiero estar en vivo y verme como en el filtro. Entonces, evidentemente hay que aterrizar las expectativas del paciente. No se puede lograr en muchas ocasiones debido a la propia fisionomía del paciente estos resultados. Sin embargo, pues la demanda de pacientes que lo pide, y de ahí nosotros echamos mano de ciertas cosas como lo que te comentaba, el facial sculpting y de las técnicas de alta definición.
Hablando en el concepto de industria, hay una cadena de valor que en otras industrias vemos de manera muy clara, ¿no? No solamente los proveedores propios de la misma industria, sino también evidentemente los clientes y las empresas de servicios y productos. En el caso de la industria médica y en el caso de la industria médica estética, ¿cuáles son los componentes de éxito de una cadena de valor? Es decir, no va el doctor solo, no va la promesa de valor solamente del doctor, sino una serie de entes alrededor, como el espacio físico donde te operas, las marcas que acompañan a los procedimientos, los centros de rehabilitación. ¿Cuál es esa cadena de valor y quién está haciendo buen marketing en ella, doctor?
Sin duda alguna, lo estético actualmente es una experiencia. Las personas no quieren ir solamente con un médico que les haga un procedimiento, quieren vivir esa experiencia exclusiva de estar en un lugar que tenga una muy buena infraestructura, que tenga las mejores marcas, que estas marcas además tengan mucho marketing. El ejemplo que a mí me parece el mejor de todos a nivel internacional es lo que ha hecho Allergan. Allergan es quien promocionó e impulsó la toxicolínica desde hace 20 años y lo ha hecho de manera excelente. Posteriormente introdujo lo que es el ácido hialurónico, que es una sustancia que sirve para hacer moldeamiento y relleno de la cara. Si tú checas, o sea, los invito a que se metan a YouTube y le pongan Juvederm, que es la marca de ellos, van a encontrar que marca es como si fuera algo de moda, como si aquella persona que utiliza estos productos va a estar como cualquier modelo. Entonces, esto es este valor aspiracional que le dan a la marca, la vuelven sumamente poderosa. La gente llega y no dice quiero ácido hialurónico, me dicen quiero Juvederm. Entonces, creo que ese es un valor en la medicina estética que hace que se potencie mucho las marcas.
Bueno, en el tema de redes sociales, también es muy delicado este tema de cómo genera un médico como tú, el prestigio que tiene, de una u otra forma, la delicadeza con la que tienes que tratar a tus clientes. ¿Cómo generas una imagen en redes sociales que sea también interesante para la audiencia, que te conozcan? ¿Qué piensas de esta parte de las redes sociales, que pues también es algo muy nuevo, Rigo?
Claro. Fíjate que yo creo que lo primero es que realmente vean que eres una persona preparada. Creo que esto de la cirugía plástica y la medicina estética tiene que ver mucho con la confianza. Lo primero es demostrarle a los pacientes, que finalmente es el cliente final, que estás preparado. Esa es la primera. Y número dos, mostrar antes y después. O sea, que vean una cartera. ¿Qué es lo que tú muestras, qué es lo que tú aportas al paciente? Existen, por ejemplo, perfiles de ciertas redes sociales donde en primera los pacientes no logran conectar con el médico porque no saben cuál es su formación, no saben cuál es su trabajo ni qué marcas utilizan. Primero hay que demostrar. Y la otra, evidentemente, dar como ese valor. Mira, así puedes llegar a ser. Evidentemente, sabiendo el paciente que existen ciertas limitaciones dependiendo de la fisionomía de cada uno.
Claro. Definitivamente un tema que ya adelantaba el doctor, que se está poniendo de moda, no solamente en el resultado y el procedimiento. Me llama mucho la atención esto que comentas, doctor, sino también sobre cómo se convierte en un commodity ciertos productos y ya se convierten en parte del lenguaje. Creo que estamos viendo una industria que comunica más, que en mi parecer comunica todavía desarticulada y que debería finalmente de construirse diálogos mucho más como industria, pero sobre todo también como una industria moderna. Mencionaba Raúl el médico en redes sociales. Creo que también pocas veces vemos la especialidad del marketing en la comunicación de la salud. Sin embargo, creo que esta aceleración digital ha llevado evidentemente a la industria de la salud a tener que buscar otros espacios de promoción, otros espacios de difusión. Y bueno, creo que el caso que hoy platicamos aquí en Market Minds del doctor Rigoberto Aramburo, cirujano plástico y reconstructivo, es verdaderamente un caso de una nueva generación de marketing de la salud aplicada. Y bueno, pues ya tendremos la oportunidad de platicar un poco más adelante justamente sobre el debate de la mercadotecnia de la salud, pero por el momento, Doctor, nos tenemos que despedir. El tiempo en radio es muy cruel. Te agradecemos tu espacio, tu tiempo. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Gracias, Rigoberto.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve. Recuerden seguirnos en redes sociales, @88.9Noticias y @FCO Group. Regresamos. No se vayan.
Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
Ya estamos de regreso aquí en Market Minds. Como saben, hemos dedicado este programa al marketing de la salud, quizá uno de los enfoques que normalmente atendemos cuando tenemos quizá alguna conversación negativa, ¿no? En términos de los indicadores de salud, normalmente son para entender pues los acontecimientos y sobre todo también pues las tendencias en términos pues de la población y los padecimientos que tienen, pero poco hablamos también del negocio de la salud y del negocio alrededor justamente de otras vertientes como la medicina estética, la medicina de rehabilitación. Y bueno, en la mesa del día de hoy con nuestros queridos Claudio Flores y Sebastián Patrón, vamos pues a platicar un poco justamente sobre marketing de la salud, las enormes oportunidades que tiene este mercado actualmente, pues en un contexto que ha cambiado evidentemente de los comportamientos sociales derivados evidentemente de la pandemia, pero sobre todo atender pues un ángulo que va creciendo y que ha estado creciendo en los últimos años. Queridos Sebastián, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, Diego, un placer estar de nuevo en Market Minds, hablando ahora sobre marketing de la salud, que vaya oportunidades y retos que trae para esta categoría del marketing esta pandemia.
Claro, ¿no? Aquí, por acá también muy bien nosotros y exacto, como dice Claudio, ¿no? Con tanto tema ahorita de estar sanos, creo que la innovación en esta vertical va a ser súper, súper fuerte en lo que viene.
¿Por qué no hablamos un poco de definición, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la disciplina publicitaria y del marketing, ¿cómo podríamos catalogar un marketing de la salud en la experiencia de ustedes dos, querido Sebastián?
Look, yo diría la parte del marketing de la salud ya tiene muchas también verticales, ¿no? Como tecnologías, el mismo doctor, las mismas medicinas, y que en México históricamente, y ustedes sabrán bien de esto, pero ha sido muy, muy, no quiero decir limitado, pero ha sido muy regulado, ¿no? A diferencia de otros países, en el que tú puedes ver muchos medicamentos publicitarse en los canales importantes de televisión en Estados Unidos con unos disclaimers enormes, forzados de los efectos secundarios, el cual eso alarga el comercial muchísimo, requiere que el 60 o 70% del comercial sea esto y pagas por ese tiempo aire, pero en realidad lo creativo es lo primero, es complicado, ¿no? Y en cada país ha cambiado, pero en esencia... pues por definición es la comunicación de todos estos productos de pues esta vertical, ¿no? Que al final de cuentas es la que ha estado históricamente y estará en los próximos años muy, muy incrustada ya en la sociedad mexicana como en las otras sociedades a nivel mundial.
Coincido con lo que planteas, Sebastián. Me parece que el marketing conecta y pone a dialogar a las marcas con sus consumidores, con sus audiencias. Y en ese sentido, el marketing farmacéutico, el marketing de la salud, el marketing de los estilos de vida saludable, lo que busca finalmente es crear un diálogo estable, permanente, una vinculación incluso emocional, estable, idealmente permanente, entre una marca y su consumidor. Me parece que, como bien plantea Sebastián, se ha diversificado mucho telediagnóstico, es decir, estamos viendo nuevos fenómenos emerger, pero detrás de lo que yo creo que hay mucho es miedo versus esperanza, de Diego, Raúl y Sebastián. ¿Por qué digo miedo versus esperanza? El COVID nos trajo miedo y el miedo es un gran catalizador de cambios de comportamiento del consumidor, pero viene la vacuna y la vacuna nos va a traer esperanza, nos está trayendo esperanza y esa esperanza también es catalizadora del cambio. La categoría de salud va a crecer sistemáticamente. Solo en México, un dato, se espera que la categoría de farma crezca entre 6 y 8% este año. De nuevo, un escenario ganador para una industria que tiene que ver con la salud.
Ahora, cuando hablamos de marketing de la salud, mucho tiene que ver con temas de información, ¿no? Que se da a través de contenido que generan medios de comunicación, revistas especializadas, en fin, que son, yo creo que una de las fuentes más importantes de, digamos, de educación de las audiencias, ¿no? Luego vienen todos los medicamentos que sí se anuncian, que son los que se llaman on the counter, ¿no? Los que puedes comprar fácilmente en un mostrador.
Así es.
Sin necesidad de una receta. Y todos esos medicamentos tienen una publicidad, digamos, relativamente importante, ¿no? En términos de los anuncios, de los básicamente todos los medicamentos que sirven para tratamientos generales. Pero, por ejemplo, aquí en México es muy difícil, a diferencia de Estados Unidos, ver ya anuncios o publicidad de medicamentos que solo son prescritos por médicos.
Correcto.
En Estados Unidos, como dice Sebastián, sí se ve, y obviamente traen todas una serie de leyendas, muchas veces son páginas adicionales o espacios que tienen que comprar por regulaciones de la FDA, pero yo aquí en México no me acuerdo nunca de haber visto un anuncio de un fármaco que requiera receta médica.
Yo realmente creo que ahí en lo que comentas, Raúl, tampoco lo recuerdo. Creo que yo recuerdo algunas conversaciones, por ejemplo, con grandes compañías farmacéuticas que hemos tenido en FCO, con Pfizer, con Boehringer, con AstraZeneca, y el mercado regulatorio, el contexto regulatorio en México es muy estricto, deja poco margen. Pero quizá hay una parte antes en la conversación laboratorio-doctor, que hasta cierto punto yo creo, no sé qué opinan ustedes, que la tecnología ha sido la gran ausente, porque hasta antes de la época COVID podíamos ver todavía los representantes farmacéuticos con su maletín, con llantitas, llegando a los consultorios, hacer esta labor uno a uno de convencimiento a los médicos. Y esto no estoy hablando de décadas, estoy hablando de un pasado muy reciente donde este trabajo, pues vamos a llamarle de un marketing directo, sigue siendo la constante. Como la tecnología, creo yo, ha sido una gran ausente en este marketing que no puede ser tan público, Claudio.
Coincido, Diego. Una de las grandes cosas que pasa con los medicamentos, digamos, que se ven con receta, que tienen receta, que son diferentes a los over-the-counter, que son los OTCs famosos, es la necesidad que tienen muchos laboratorios médicos de hacer un trabajo de promoción utilizando este mecanismo tradicional de los representantes de las farmacéuticas. Ha habido críticas a ese modelo, en términos de que se ensucia el mercado de repente, digamos, con una serie de comisiones o de incentivos para los propios doctores a la hora de recetar ciertos medicamentos. La autoridad intervino, por ejemplo, hoy hay políticas muy duras, por ejemplo, para médicos que, por ejemplo, promuevan más las fórmulas lácteas infantiles que la lactancia materna, por poner un ejemplo. Estamos viendo cómo nuestro mercado en México está transicionando, está moviéndose, pero coincido contigo, Diego, que nos hace falta dar el salto tecnológico. Estamos todavía, digamos, muy en el cara a cara, muy en este mecanismo tradicional. Yo creo que hoy esta pandemia ha obligado a muchas marcas a generar mecanismos nuevos de interacción con sus clientes, con los doctores, para estimular esta especie de marketing business to business.
Yo pienso que justamente ahí en ese punto, Sebastián, tú siempre eres un gran juez del debate entre hacer bien las cosas y la forma en la que se hacen las cosas. Y ahí yo tengo una reflexión que va como en un doble clic a la parte de estos representantes médicos y tiene que ver con los grandes acontecimientos médicos, llámese congresos, eventos anuales, donde veías tú hoteles llenísimos de doctores en las grandes convenciones médicas. Creo que inclusive el turismo de convenciones en el ámbito de la salud es de los grandes generadores de recursos en términos de eventos, y quizá eso simplemente va a tener que cambiar, Sebastián.
No, claro, y se tienen que... Y todo esto responde a algo que también no solamente tiene que ver con la verdad de médica o de salud, pero hay un consumidor hoy en día muchísimo más informado, el cual le ha puesto una lápida o está tratando de ponérsela a todo lo que tiene que ver con conflicto de interés, ¿no? Esto es algo que cae en todas las industrias. Es decir, ¿cuáles son los canales por los cuales yo estoy recibiendo un producto, en este caso un medicamento, ¿no? Y se cuestiona ello por la información que hay hoy en día, porque el proceso de marketing digital hoy en día tiene que ver mucho con el auto-research, ¿no? O la auto-investigación, y por eso esto...
Doctor Google.
Ajá, exacto, ¿no? Entonces, estos comportamientos de esos consumidores son mucho más exigentes en ese sentido, ¿no? Entonces, estas convenciones y estos grandes invitaciones de parte de los laboratorios a los médicos ya no son vistos como antes, o al menos antes ni siquiera se sabía que ese era el método en el cual se marketeaban estos productos con la comunidad médica, ¿no? O con los doctores. Entonces, ya no son tan bien vistos, y eso lo puedes ver, como les digo, en muy verticales. Gente que, digo, nosotros que estamos, Claudio, les habrá tocado también a ustedes, de clientes que no te pueden recibir una cena, ni siquiera ya hoy en día, porque va contra algunos estatutos de conflicto de interés. Imagínense estos grandes invitaciones de la comunidad médica por esos laboratorios, pues ya están empezando a ser como señalados o de alguna manera quizás mal vistos, ¿no? Por el consumidor. Entonces, pues es algo que sin duda tienes que adaptarte a como las masas están pensando e innovar en ese sentido.
Bueno, yo soy un firme creyente, no sé ustedes qué opinan, que estamos viviendo este siglo XXI y con lo que ha pasado desde el año pasado con el tema de la pandemia, y yo creo que será recordado este siglo como el siglo del wellness, de ese redescubrimiento de la gente hacia el interior. Ya es una tendencia que venía, no vamos a decir que que el coronavirus nos volvió conscientes de eso. Yo creo que ya es una tendencia que traía por lo menos unos 20 años avanzando, ¿no? En términos del wellness, de la buena alimentación, del ejercicio, de la salud, de estar mejor físicamente. Y, pero yo creo que, como muchas cosas, la pandemia vino a acelerar esa conciencia, en términos de la importancia que tienen los seres humanos o que tenemos los seres humanos que tener de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que esto va a reconfigurar los temas de los servicios de salud, del wellness, para los próximos años en términos mercadológicos?
Claudio. Pues muchas gracias, Diego. Le diste en el clavo, Raúl, porque yo creo que aparte de la ola, digamos, este giro tecnológico que nos está obligando a dar la pandemia, hay dos giros más. Uno es la vuelta a lo natural. Hay más conciencia en torno a los productos procesados, a los ingredientes químicos. Esto está también cambiando el tipo de estrategias de marketing enfocados al cuidado de la salud, que piensan dirigirse más hacia lo natural, lo original, lo orgánico en todo el tipo de productos. Y ojo, porque muchos productos orgánicos siguen siendo inaccesibles para una buena parte de la población, pero marcan una tendencia de optar por la mayor naturalidad posible, por ejemplo,